estemos con esas dificultades. Entonces, yo nada más rogaría, para evitar, como se nos ha dicho, que molestemos en otros, en otras aulas, etcétera, que por favor, los que estéis ahí fuera, un nuevo sacrificio, aparte del de estar ahí ya de pie aguantando todo esto, que no habléis, etcétera, para que, en fin, no se sientan obligados a protestar, ¿no? Desde fuera. Y lo demás, pues vamos a empezar esta mesa redonda, fundamentalmente y principalmente centrada en principio en torno a las cuestiones que haya respecto a las intervenciones de René Scherer y de Agustín García Calvo. Y bueno, Tomás Pollán y yo, y por supuesto todos los demás, pues intervendremos según vaya habiendo ocasión y oportunidad. De modo que ya, cuando queráis.
Un poco a la pregunta que le quedó, que él se formuló ayer y que luego dijo que no la podía ampliar bastante el tiempo, que es algo de por qué Sócrates se plantea en el texto que leyó qué es el amor y demás. Y qué cosas puedes que se plantee por primera vez.
No, bueno, pues es imposible que pueda responder a la cuestión que yo ayer excluí como objeto de discusión porque llevaría dos o tres horas, es decir, que tenía que ver desde mi punto de vista con el intento de explicar por qué en un determinado momento se hacen preguntas del tipo de qué es esta cosa o qué es esta otra cosa y que tiene que ver con eso que se llama la emergencia o el nacimiento de la filosofía. Es una explicación larguísima y complicadísima y como saca mucho el tema que se está aquí discutiendo, no me parece pertinente entrar en esa discusión en estos momentos, ¿no? O sea, que preferiría dejar en todo caso esa cuestión para más adelante. Sí, bueno, es que no es pertinente realmente para lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Nos desviaría de lo que se discute.
¿Cuál es el que tienen que hablar? ¿Este? ¿Este? Es que tienes que hablar aquí porque si no, no te oye.
Ah, el traductor y no puede traducir. Todos los que habléis hablar en este.
No, bueno, me he
a la traducción.
Me he limitado a decir que me parece preferible que se hagan preguntas más directamente relacionadas con las conferencias de esta mañana, o en cualquier caso con el tema del curso, que no con esa cuestión que yo mismo había excluido, porque me parecía que era colateral a lo que se estaba discutiendo aquí, ¿no?
Creo que salió una palabrita un poco por...
Pero es que una palabrita implica entrar en un discurso que puede durar media hora, entonces prefiero de momento dejarlo de lado, ¿no?
¿Alguien que lo intente de nuevo? Bueno, ya que yo voy a hacer una pregunta, a pesar de formar parte del staff, voy a hacer una pregunta y bueno, si no os importa, yo la puedo hacer y luego se la intentaré decir a Scherer, porque es para Scherer. Es en torno a una de las cuestiones que suscitó entre la diferencia respecto a Sartre y a Fourier, bueno, respecto a la cuestión de cómo enfoca cada uno de ellos el... digamos, ese pansexualismo no puramente comunicativo, no puramente de reconocimiento personal. Fourier me parece que da por hecho que cada una de las personas que quieren realizar su deseo dentro del marco del nuevo mundo amoroso, cada una de esas personas se va a someter a realizar su deseo dentro de la administración, digamos, de las pasiones posibles que se establece en el nuevo mundo amoroso, en el falansterio. Es decir, aquel que tiene la pasión cavalier y quiere ser amante de muchas mujeres, se conformará con aquellas mujeres que quieren ser deseadas por amantes de ese género. aquel que quiere tener un tipo determinado de, bueno, de relación con otro sexo, con el suyo, o con un gusto o con otro, admitirá que se le presten aquellas personas que obtienen satisfacción dejándose someter, dejándose dominar por esa forma de pasión. Mientras que Saad plantea otro problema. Saad lo que quiere es él imponer su gusto a quien no lo desea. Es decir, Saad desea tomar a alguien como objeto real, es decir, no como una especie de sujeto disfrazado de objeto, pero en el fondo encantado de ser objeto y por lo tanto volviendo a ser sujeto de otra manera, sino como alguien realmente objeto, es decir, alguien que no quiere que le hagan eso y que de ese no querer es de donde Saad saca su querer. O sea, la satisfacción de Saad viene de que él impone a quien no quiere lo que no quiere, mientras que Fourier da por hecho que se puede administrar los diversos quereres y hacer una combinatoria de modo que todo el mundo obtenga de alguien lo que quiere. Entonces, ¿hasta qué punto la solución kantiana, con toda su rigidez y con todo su pedantismo formal, digamos, legislativo, no intenta solucionar el hecho de que cada cual sea quien verdaderamente decida qué quiere y qué no quiere, en vez de dejar abierta la posibilidad de que esa combinatoria obligue a personas que realmente no desean hacer algo a ser sometidas a aquellas cuyo placer está en obligar a los demás a hacer lo que no desean hacer? Que por lo que se ve, por lo que Saad demuestra e incluso demuestra teóricamente, es una situación teórica posible. Es decir, que haya quien saque su verdadero contento de obligar a los otros a hacer lo que no desean hacer. Y es muy difícil cómo se puede en una administración global encontrar personas que deseen hacer lo que no desean hacer. Bueno, Schopenhauer por lo menos encontró imposible esa situación.
Je répondrai en français, mais qui traduira?
Oui, on traduit pour tous.
Donc je répondrai très 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 brièvement. Je répondrai à votre remarque qui n'est pas une objection, d'autre part, une objection négative, je répondrai que il faut bien avoir d'abord présent à l'esprit que les deux philosophes, les deux auteurs, disons penseurs, Saad et Fourier, doivent être considérés comme des penseurs de la liberté. C'est-à-dire, et c'est ça un point fondamental, c'est-à-dire qu'ils poussent aussi loin que possible la compréhension, l'analyse de la liberté dans la mesure où celle-ci se trouve liée au plaisir, à la jouissance. Il serait erroné de considérer ça exclusivement du point de vue de l'imposition par le sujet, disons par moi, à autrui de mon propre désir. Cela est vrai d'une façon relative simplement, et dans la mesure où chez Fourier se trouve affirmé toujours l'exigence du consentement d'autrui, tandis que ce consentement n'est pas du tout nécessaire chez Saad. Mais la question est plus complexe malgré tout, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que chez Saad, il y a bien l'indifférence au consentement d'autrui, mais de toute façon, ce qu'il écrit est toujours en relation avec la liberté possible d'autrui, même lorsqu'il est traité en objet non consentant. Si l'on prend comme exemple essentiellement le personnage qui est la victime sadique, sadienne par excellence, le personnage de Justine, dans Justine ou les malheurs de la vertu, on voit que les malheurs de Justine viennent essentiellement de ce qu'elle n'a pas consenti à la jouissance, c'est-à-dire, selon le langage de Saad, au cri. Si elle le consent, elle devient une personnalité libre. Dans la nouvelle Justine, c'est sa sœur Juliette qui en tant que femme devient l'égale de l'homme qui, dans Justine, la première Justine, semble être le sujet dominateur, le sujet souverain. Je veux dire que dans la logique de Sade, il y a toujours une réversibilité possible. Un sujet n'est jamais pris d'une façon unilatérale et la conception de Sade n'est pas exclusivement celle du droit qu'a mon désir de s'imposer à autrui. Et il y a une universalité chez Sade, ce qui fait la portée de son discours et le fait que ce discours est philosophique. Maintenant, il est clair que cette universalité de Sade parle en chacun à ses fantasmes, à son imagination, à ses désirs les plus profonds, mais si on essaie de la réaliser sous la forme d'un monde de Sade, on obtient quelque chose qui, en fait, est très contraire, à mon sens, à Sade. Je pense surtout, par exemple, à l'interprétation de Pasolini dans Salo, qui montre Sade interprété réellement du côté d'une volonté fasciste, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'univers sadien. La question est beaucoup plus complexe. Maintenant, pour Fourier, il est certain que dans Fourier, il y a toujours l'affirmation du consentement. L'univers de Fourier est un univers qui, lui aussi, est utopique dans son genre, mais on pourrait dire à la fois semblable, analogue à celui de Sade, mais en éliminant ce qui chez Sade est cette contradiction effectivement fondamentale. Comment se fait-il que le désir individuel poussé dans l'individualité la plus extrême, comme désir d'autrui, peut être universalisé? Et Fourier tourne la question en, tout au moins à mon sens, en mettant au cœur du désir quelque chose qui est absent chez Sade. C'est pourquoi ce matin je disais chez Sade, il reste toujours au cœur du désir un ego, un moi dominateur. Tandis que chez Fourier, au cœur du désir, de la passion, du désir de l'autre, il y a quelque chose qui n'appartient plus au moi, qui est de nature inter-individuelle. Les passions sont essentiellement des passions de groupe. Le moi n'est qu'une restriction de l'univers passionnel. Donc, le désir poussé à son extrême n'est pas le désir d'asservir l'autre. Nous avons ici, je sais bien, deux figures, si vous voulez, deux figures de la liberté liées au désir dans une contradiction, tout au moins dans un paradoxe. Il est certain qu'il est impossible de résoudre ces figures dans une logique simple de l'identité. Le paradoxe, c'est qu'il faut, de toute façon, si l'on veut accorder la liberté avec le désir, mettre au cœur du désir et au cœur de la liberté individuelle la présence de l'autre. Si on maintient la logique de l'alternative, c'est ou moi, ou toi, ou le mien, ou le tien, ou moi, ou l'autre, il est incontestable qu'on n'échappe pas à cette impasse. C'est-à-dire, si je pousse jusqu'au bout mon désir et ma liberté, je suis amené à asservir autrui. Ces deux utopies, l'utopie de Fourier, est consacrée précisément à contourner cette difficulté. Sade, lui, se lance à fond et sans crainte de la contradiction dans l'exploration de cette logique qui inclut également sa propre négation, c'est-à-dire de parler au lecteur, écrire pour tout lecteur, en faisant tenir à tout lecteur la place qu'il désire, c'est-à-dire soit de la victime, soit du maître, soit du souverain. Je crois que dire que ces œuvres sont utopiques veut dire précisément qu'elles sont des œuvres qui, dont la réalité est au niveau de la lecture, comme le disait Barthes, au niveau du texte, et qu'il est extrêmement difficile de concevoir un univers sadien, et de la même façon d'ailleurs, il est difficile de concevoir un univers voyeuriste réalisé dans lequel tout le monde, en accomplissant, en assouvissant tous ses désirs, serait harmonisé avec les autres. C'est ça. Donc, c'est bien de l'utopie, mais je crois que cette utopie est fondamentale, que si l'on élimine l'utopie du sexe, on n'a plus rien. On a précisément cette chose morte, froide, un peu ridicule, qui est le contrat dont parle Kant, c'est-à-dire pour baiser, parlons clairement, il faut d'abord que je passe un contrat avec toi, mais à quel moment ces deux libertés s'accorderont-elles, on n'en sait rien. Quand est-ce que l'autre fera le premier geste et comment ce geste sera-t-il reçu, nous tombons dans ce que je considère moi comme étant les impasses du fantasme contemporain, du fantasme rationnel, de la réciprocité. Ce que je crois profondément, c'est qu'aucun amour, aucune relation sexuelle ne peut être réciproque. C'est ce qu'il y a au fond de cette... Alors que notre monde actuel est hanté par la symétrie, la réciprocité, la contractualité dans ce domaine.
Bueno, yo ya aprovechando que estoy en el staff, como decía antes, iba a hacer otra pregunta a Agustín García Calvo, ya que tenía una para cada uno. Es lo bueno de hacer la siesta, se le ocurre una cantidad de cosas. La otra pregunta, la pregunta que se me había ocurrido cuando escuché esta mañana la conferencia de Agustín, respecto a cómo encaja, digamos, el deseo homosexual dentro del planteamiento que él ha hecho esta mañana. Es decir, ese rechazo, digamos, o sea, inversión de los fantasmas del temor recíproco del hombre por el coño y el rechazo de la idea de que pueda haber algo simétrico en la mujer respecto al hombre. De alguna manera, entonces, esa idea tradicional respecto al temor al coño que puede existir en el homosexual, o en qué consiste, digamos, el deseo del homosexual, que parece evidente que no desea el coño, es puramente, digamos, un intento de cerrar los ojos ante la evidencia de la omnipotencia del coño, o se trata de alguna otra cosa.
Desde luego yo dejé de lado de una pasada esta mañana todo lo referente a las alteraciones que acerca del problema pudieran acarrear la cuestión de las homosexualidades. Me parecían y me parecen cuestiones secundarias, subsidiarias y que más bien pueden entorpecer el entendimiento de lo principal de lo que quería plantear, es decir, de eso que esta mañana quería hacer, que es hacer que el coño de por sí mismo hablara. Y dije que lo de que el sexo es lo femenino, como hasta la etimología indica, no quedaba para nada entorpecido por el hecho de que hubiera homosexualidades. Tal vez me corresponde explicarme un poco más, no sé si nos va a desviar más de la cuenta. Pienso que la cuestión de la homosexualidad masculina es ya de por sí compleja, sin hacer intervenir a la otra. Tal vez uno de los aspectos podemos empezar a entenderlo partiendo del transvestido. Es decir, uno de los aspectos es evidentemente la invidia vulva, de que esta mañana he hablado por contraposición a la invidia penis. Hay una envidia de la mujer, un deseo de ser mujer. Esto que se da en el travestido en primer lugar y se da en algunas formas de homosexuales masculinos, explica una de las partes. Por parte del maricón activo, digamos, tal vez habría que añadir otro elemento distinto que se parece al del fetichismo que esta mañana ha resuelto tal vez un poco demasiado rápidamente. Es decir, una manifestación del miedo o angustia del coño, de la feminidad, que se manifiesta como andarse por las ramas, porque efectivamente de eso se trata. Tal vez partiendo de estas dos cosas contrapuestas y complementarias, se podría explicar cómo la cuestión de la homosexualidad masculina entra dentro del cuadro. La homosexualidad masculina, es decir, entre miembros de la clase dominante desde el comienzo de la historia, Es la única que merece este nombre propiamente, tanto si se presenta en la forma que he dicho que se parece más bien a la de envidia de ser mujer, como si se presenta en la otra de la sustitución del andarse por las ramas. La homosexualidad masculina está desde muy antiguo muchas veces institucionalizada, forma parte de los regímenes, ya se sabe. En la antigua Grecia coexistían estados en que esta institución estaba establecido, con otros en que estaba aceptado, con otros en que se rechazaba. Hasta tal punto, desde el punto de vista es social, desde el punto de vista social es superficial esta institución. En cuanto a la otra cosa, la homosexualidad femenina, la verdad es que es un engaño. De eso no se debería hablar. De eso no se debería hablar. Es un engaño porque cuando se presenta como institución es una mera imitación. Está ya en la sumisión. Es una imitación de la homosexualidad masculina, como tantas otras cosas que las mujeres hacen forzadas por su necesidad de pervivir dentro de una sociedad patriarcal. Y cuando no llega a esos extremos, cuando no trata de asemejarse o institucionalizarse, o por lo menos como en nuestros días se hace tan tranquilamente, considerarse con el mismo nombre y en el mismo plano, ya recordáis los movimientos homosexuales con los dos signos de Marte juntos o los dos signos de Venus juntos, indiferentemente, cuando no se llega a esos extremos un poco escandalosos de nuestros días, pues no hay nada. Las mujeres han estado sobando unas a otras toda la historia, dándose cuenta o sin darse cuenta, ¿no? Es completamente normal. ¿A quién se va a sobar más que a una mujer? Lo mismo si es hombre que si es mujer. ¿A quién se va a acercar uno, ¿no? Puesto que el coño es el sexo, como he dicho, es completamente natural. Y solamente empieza a tener el nombre de homosexualidad cuando interviene lo otro, la institución de la moralidad masculina, que trata de imponer un esquema de imitación. Bueno, con esto no respondo a toda la cuestión de Fernando, ni mucho menos, sino que la aprovecho para soltar algunas sugerencias complementarias y nada más.
Sí.
Para Agustín. Una pregunta y una petición. Habiendo aclarado que el 95.3% de las mujeres son gilipollas, al hablar del otro 4.7% que hablabas, que es un puro ejercicio de estilo, una mirada de ejercicio de estilo y de imaginación, ¿o existe una mujer así? Si existe, presenta.
Bueno, primero te equivocas un poco. La cita no es del todo fiel. Lo del 95% se refería a las mujeres que se aburren follando y era de la canción de Brassens. No se refería a eso. Yo de que la gilipollez, cuya noción definí todo lo que pude, lo mismo afecta a un sexo que al otro, lo referí simplemente a lo que imitando era que llamaba hypolai, la mayoría, un término mucho más vago. El 85% es de Brassens y se refiere al otro, de lo cual dije que probablemente es una cuenta razonable. No digo yo que lo uno, la cuestión de la famosa frigidez que he tratado de explicar esta mañana como sumisión a lo teleológico, no tenga alguna relación con la cuestión de la gilipollez, que también he tratado de definir técnicamente. Pero desde luego no se puede identificar porque los hombres también son gilipollas en una mayoría considerable y ahí no se puede hablar propiamente de frigidez, salvo que queramos otra vez volver a dar la vuelta a lo que está dado la vuelta y lo mismo que la frigidez se ha inventado por imitación de la impotencia, volvamos a llamar a la impotencia frigidez, que vamos, a lo mejor no estaba de más volver a darle una vuelta a lo que estaba dado la vuelta, pero en fin, yo no lo había intentado, ¿no? Y además aclaré lo de la mayoría, las más de ellas, en las más de las ocasiones, en las más de las veces. Es imposible que haya una mujer que responda al 5% restante. Está lógicamente excluido, porque eso sería una mujer ideal. Y precisamente de lo que se trataba es de que no fuera una mujer ideal, Porque ideal quiere decir, evidentemente, ideal desde el punto de vista de quien fabrica los ideales, es decir, los hombres, los que mandan. De forma que esa mujer que se saliera del 95% y que tratara de ser ideal, estaría por ello mismo sometida al régimen de los hombres y a sus ideaciones. No tiene sentido. Sucede, parece, se deja una puerta abierta. Se piensa que no siempre la negación con el totalizador, no siempre sucede que las mujeres estén sometidas a la teleología y, por tanto, no pueda de verdad hablar ni razonar por ellas el coño. No siempre sucede que las mujeres obedezcan a la gilipollez imperante. No siempre es, y este no siempre es lo que más honradamente quiere decir esa exclusión que está en el término haipolai o la mayoría. No siempre sucede, no todas son así, y no todas las veces todas son así. Alguna vez puede suceder algo imprevisto. Es lo mismo que se piensa respecto al pueblo. Encontramos que el pueblo en nuestro día está convertido en masas, cierto. Todo el poder está lanzado a la conversión del pueblo en masas. Vemos a la gente a la que quiero aludir como sujeto de insurrección y de libertad, y en la realidad la vemos convertido en masas de televidentes, de consumidores y todo eso. Y entonces simplemente nos queda decir, tal vez el proyecto de dominio no es total, no está cerrado. A lo mejor hay todavía gente viva, gente que no es masa, y es de esa posibilidad de algo popular, de algo que esté por ahí abajo, no del todo sometido, de lo que hablamos cuando, por el contrario, condenamos la masificación de las poblaciones como pretendiendo a su totalidad. Creo que el paralelo entre lo uno y lo otro es bastante ilustrativo.
El símbolo fálico acaba de ser destruido.
¿Eh?
No, es que me empiezo a sospechar de algo que es bastante curioso. Durante muchísimos años, el hombre tradicionalmente siempre ha tenido un coño en la frente. Pero ahora, en las instituciones modernas, sobre todo en el estamento intelectual masculino, parece que el coño se ha desplazado a la boca. Y es el coño el que habla en la boca de los hombres. Entonces a mí esto me resulta un poco más sospechoso, porque mientras que estaba en la frente, pues parece que había una dualidad, era amor-terror que hablaba. Sin embargo, cuando el coño de las mujeres se desplaza a la boca de los hombres, es el terror el único que habla. Parece ser que es el terror, y ese es el signo de casi todos los discursos que se oyen, discursos clitorideos o heraclitianos, yo diría más bien de Heraclítoris. El discurso de la clítoris que se oye en la boca de los masculinos. Entonces, quiero decir que a mí me parece que antes, por la vía del oscurantismo, y ahora por la vía de, como si dijéramos, de una especie de logio o mitomanía de lo natural, de una especie de reducto natural al cual se le ha llamado coño ahora, a mí me parece que es algo bastante insignificante, puesto que lo femenino no es el coño. El coño es un lugar, como puede ser la polla, es un lugar. Lo que pasa es que extendido como está a todo el cuerpo femenino, se llama lo femenino. Pero a lo largo de toda la historia, lo femenino es un constructo tan complicado, tan difícil y tan absolutamente socializado desde anteriormente al lenguaje de los niños, que a mí me parece que es una mitificación y una exageración de este lugar, que no es nada más que un invento no solamente de los hombres, sino del orden social de hombres y mujeres. Me parece que eso es una de las cosas que quería decir.
Bueno, no hay mucho que decir a esto, ¿no? Que aparte... aparte chistes cuyo sentido, quiero decir, hacia dónde van, no acabo de percibir bien, pues se trata de una trivialización de algo de lo que he intentado hacer esta mañana. Hacer, no decir. Lo que intentaba no era hablar del coño ni exaltarlo, sino que el coño, como os dije, hablara por mi boca y razonara, ¿no? Dar voz y razón no tiene que ver nada con el elogio del coño. Una cosa es hablar de y otra cosa es que ello hable. Esta es la contraposición que parece ignorarse, y esto no suele hacerse ni cuando se elogia ni cuando se denigra. He dicho esa boca no habla y me confirmo en que esa boca no habla. En el mejor de los casos, en el de las mujeres llamadas inteligentes, sucede como con Palas Atenea, lo que Isabel misma ha dicho, que el coño aparece puesto en la frente, es decir, completamente desvirtuado. Palas Atenea lo lleva en su coraza, en el pecho. Esta mañana dije que esto es lo que la convierte en la hija perfecta de Zeus, es decir, la mujer perfectamente sometida al padre hasta el punto de ser su representante. Recordad que el alma más bien andaba entre los antiguos por el pecho, de manera que lo de estar en la égida de Palas Atenea sobre el pecho o el estar, como ha dicho Isabel ahora, sobre la frente, vienen a ser equivalentes, ¿no? Y esto es, por desgracia, lo más que sucede en el caso de las mujeres que incluso toman la defensa de su sexo y se llaman inteligentes, ¿no? El coño se convierte en idea de sí mismo, queda convertido en alma. Y así resultan las cosas que resulta, y como suele suceder que en ellas el coño no habla, porque cuando habla es de esta manera que no es hablar, pues por eso es por lo que esta mañana estaba intentando a ver si yo podía hacer algo para que, gracias a lo que hay en mí haya de femenino, que siempre a lo mejor hay algo, pues pudiera hablar el coño a través de mi boca. No tiene mucho que ver con lo demás.
Yo quisiera hacerte dos preguntas, ¿no? Una se refiere a ver si puedes precisar más exactamente qué es lo que entiendes por poder masculino, por cuanto el temor que los hombres le tienen a las mujeres evidentemente se puede convertir de inmediato en un poder que las mujeres tienen sobre los hombres. Es decir, el temor justamente es uno de los fundamentos y tal vez el elemento más importante del poder y la imaginación del y de la manipulación del poder, ¿no? Entonces, claro, ese temor a la mujer le da o le daría en principio a la mujer un poder, si no equivalente, al menos en su orden, tan fuerte o más fuerte que el poder que en otro sentido el hombre ha ejercido dominando a la mujer, ¿no? Esa es la primera pregunta. No, la segunda pregunta se refiere a si la formulación que tú has hecho, especialmente de las ilustraciones de tipo psicológico y fantástico y sociológico, las haces en términos, digamos, universales, generales, como una especie de constante de la naturaleza humana, o no, porque yo encuentro dificultades en algunas sociedades, aunque sabemos que la única que hay es en la que nosotros vivimos actualmente, pero bueno, para mantener la ficción de que todavía, cuando uno lee monografías etnográficas y cosas por el estilo, pues realmente los señores que han estado haciendo sus trabajos en determinadas sociedades, pues informan realmente de lo que en aquellas sociedades había. Entonces, claro, podría haber ejemplos, y de hecho hay ejemplos, ¿no?, que pondrían en cuestión al menos algunas de las ilustraciones, ¿no?, incluida alguna referente a la homosexualidad femenina, ¿no? O sea, sociedades en las que no hay ninguna homosexualidad masculina, pues no se conoce que haya habido ninguna homosexualidad masculina, y hay homosexualidad femenina institucionalizada bajo la forma de matrimonio riguroso entre mujeres, una de las cuales es pater, no genitor, pero pater de algunos de los hijos. Lo mismo que sabemos que hay muchas sociedades en las que no se tiene ninguna idea de que el hombre cumpla algún papel en la concepción, y en ese sentido algunas de las ilustraciones que tú hacías podrían ser cuestionadas, ¿no? Entonces me gustaría que hicieses alguna precisión respecto a estas dos cuestiones.
Sí, muy interesante esta aportación última parte de las preguntas. ¿A qué pueblo,
bueno,
se refiere?
Me puedo referir a ellos, pero para especificar a los Nuer. O sea, Ivan Sprischer, ¿no?, en sus dos monografías, una sobre los Nuer y otra, parentesco y matrimonio entre los Nuer, pues dedica un capítulo que se ha convertido de algún modo en un clásico en los estudios de antropología al análisis del el matrimonio entre mujeres y a las relaciones homosexuales entre mujeres, sociedad en la que se desconoce por completo cualquier tipo de relación homosexual masculina. Pero hay más sociedades, es decir, por ejemplo, los propios Aranda en Australia, en la medida en que uno pueda tomar esos informes que así oficialmente o académicamente se consideran como de gran fiabilidad, pues, en esa medida, ¿no? Y reconociendo, por otra parte, que actualmente, bueno, estas sociedades evidentemente forman parte.
Ya. Sí, es muy interesante, me fijo en estas aportaciones por lo que tienen de contradicción con lo que he dicho. Efectivamente, me interesan esencialmente las cosas que aportan contradicción. Claro, tendría que ponerme yo a estudiar estos ejemplos que aporta Tomás Pollán y ver la fiabilidad de las fuentes y luego el análisis de respecto a la ausencia de homosexualidad masculina y todo lo demás. Sería muy largo. No es, de momento, a pesar de todo, lo bastante para desanimarme del intento. Todas las sociedades, las llamadas, o las que se llamaban en otro tiempo primitivas, o eso, son viejísimas, tienen una historia de incalculable fondo de milenios, y probablemente, si hay alguna institución de ese tipo, se puede interpretar como una perversión, decadencia, refinamiento casi bizantino en la sociedad que sea. No hay sociedades primitivas. Hay que empezar por ahí. De manera que los testimonios estos, en caso de que fueran fiables, podrían a lo mejor aportarnos un testimonio de aberración decadente. Un testimonio de aberración decadente, no ningún testimonio de primitivismo, de cosa no, original.
Yo no lo digo por el lado del primitivismo, ¿no? Ahora, el problema que se plantea es que toda aberración, toda interpretación en la que cualquier cosa que se desvíe, diríamos, del modelo que uno propone sea interpretado como desviación, diríamos, puede ser también un recurso que permite siempre domesticar aquello que no encaja en el modelo propio para que encaje en el modelo. No sé si me explico.
Sí, creo que sí. Vamos, y un poco en ese sentido iba lo que decía. Pero, en fin, dejemos esto en tela de juicio, como debe estar, mientras estudiemos más estos casos. Y empiezo por lo segundo que me planteas, y desde luego efectivamente confieso que he generalizado de una manera bárbara y sin ningún miramiento, que lo que he dicho lo he dicho como si valiera para la sociedad sin más, que me da igual, que reconozco como secundarias, menores, explicables como excepciones que confirman la regla, aberraciones o desviaciones, cualquier otra cosa que se pueda presentar. He estado hablando de la sociedad, del comienzo de la historia en general, por oposición a las amenazas de paraíso anteriores a la historia, como si toda la historia fuera una. Y desde luego sin reconocer que haya, respecto al propósito que esta mañana trataba, casos de sociedades distintas. Lo más que se puede decir es que la nuestra, esta especie de occidente que abarca el globo, precisamente en virtud del fenómeno del progreso, viene a ser cada vez más la más fiel representante de todas las cosas que se puedan haber dado en cualquier sociedad del mundo. Es decir, el modelo de sumisión, de imposición del poder, aparece en su forma más perfecta gracias a esta especie de extensión y de imposición del progreso. Las motivaciones para creer que la cosa es distinta están, me parece, en otras sociedades, quiero decir, en el supuesto de que uno piense en otras, están, me parece, de sobra compensadas por las observaciones que confirman la identidad. No quiero acordarme más que respecto a sociedades supuestamente bastante ajenas de pueblos africanos, hace unos pocos años despertaba gran escándalo por todas partes la castración femenina, que todavía seguía o tal vez sigue en práctica, es decir, la ablación del clítoris y a veces también del clítoris con parte de los labios de la vulva, como una práctica supuestamente bárbara, ajena a nuestro mundo. Bueno, pues ya veis que por otro lado esta práctica sería una especie de declaración franca de mucho de lo que esta mañana he estado diciendo respecto a la imposición del poder masculino y respecto al terror del placer indefinido, inútil e incontrolable que está del otro lado de las mujeres, ¿no? Por acudir a uno de los testimonios que me acuerdo que más bien nos mueven a pensar en la identidad. Pero en fin, no aseguro que haga yo bien en generalizar tan bárbaramente, a lo mejor no hago bien, quede la cosa en tela de juicio. Paso a la primera cuestión, que es la referente al poder. En efecto, he empleado la palabra poder esta mañana como si no quisiera decir más que una cosa. Es decir, el poder masculino, suponiendo que toda sociedad es patriarcal y que todo poder es el poder de los potentes, que son al mismo tiempo los impotentes, como cantan las muchachas de la Ilíada, solo los potentes pueden ser impotentes. De manera que he reservado la palabra poder o potencia para esto y en efecto he dejado fuera lo que de Tomás recuerda ahora con muy buen juicio y muy oportunamente, que es que, tal como yo mismo he presentado la cosa, parece que en esas mismas manifestaciones del terror o la aversión masculina frente al coño se encierra una forma de poder de las mujeres sobre los hombres. En parte los hechos son triviales, en parte no tan triviales. ¿A esto se le puede llamar poder? Es posible. Es posible, puesto que se habla también de poderes mágicos y cosas por el estilo, también al poder del coño o de la higa sobre los machos humanos se le podría llamar poder. Yo no lo he hecho, pero se le podría llamar poder, poder subdos, poder secundario. En efecto, el esclavo siempre ejerce una forma de poder sobre su amo. Le amenaza. Le amenaza no solo con la sospechada imperfección de su sometimiento, que está siempre presente, sino también con el desarrollo de las astucias y las mentiras, que son las armas del sometido y que constantemente están tratando de amenazar al poderoso. Así los hombres están constantemente bajo ese poder o hechizo de las mujeres, ¿no? Hay un ejercicio de la mentira, las mujeres mienten como respiran, igual que los esclavos, esto es constitutivo, mienten de una manera natural, y este arma desde el comienzo de la historia, no digo el mentir, sino el mentir como se respira, es decir, de una manera que los hombres no saben hacerlo. El mentir no de una manera consciente, sino de otra forma, con apariencias de natural, la vienen ejerciendo desde el comienzo de la historia. Y las otras formas de intercambio que hacen que, precisamente porque los pantalones piensan dominar sobre las faldas acaban dominando sobre los pantalones, son bien conocidas por todas partes, y en efecto podríamos prolongar mucho esto, pero quiero hacer constar que aunque a esto lo llamemos poder también, importa mucho distinguir las dos clases de poder. El poder de los hombres, de la clase dominante sobre las mujeres, es el poder constitutivo o primario, aquel que funda la historia misma. El poder posible de las mujeres sobre los hombres es secundario, respuesta, es una respuesta, y pienso que hago bien al compararlo con el poder que los esclavos o los sometidos en general pueden ejercer sobre sus amos. Habría que prolongar más la diferencia, pero con eso me conformo.
Bueno, yo, nada más completando lo que decía Agustín respecto a la diferencia entre los poderes y la lucha entre poderes, el poder de los hombres sobre las mujeres me recordaba aquel viejo chiste de los dos boxeadores. Uno de ellos está machacando al otro y dándole una paliza espantosa y dejándole destrozado, y cada vez que la pobre víctima vuelve a la esquina, el manager le dice: ánimo, vas muy bien, tiene miedo, lo tienes asustado, tiene miedo y tal. El otro vuelve, zas, 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 le vuelve a zurrar, vuelve cada vez más destrozado. El otro: le tienes aterrorizado, tiene miedo. Y dice: pero hombre, ¿cómo va a tener miedo si me está matando? Dice: por eso, tiene miedo de matarte. Es un poco, me parece, la referencia entre los dos poderes. Bueno, tengo una voz ahí, una voz aquí y una voz ahí en principio. Ese sería el orden. Sí.
Quería hacer unas puntualizaciones a la intervención de la que acabo de esta mañana.
verdad que se está hablando del miedo como elemento generador o de
Si podéis acercarse un poco.
Que si algo es la sexualidad, es el gran exorcista de los miedos análicos. El miedo a la muerte mediante la reproducción. Y ahí no estaría de acuerdo con esta, bueno, con esta falta de oposición entre muerte y vida, porque lo que se opone no es la muerte cristiana, que es una idea. La muerte y la muerte. El miedo a la soledad mediante la fusión de los cuerpos, el miedo a la finitud, como decía Víctor Hugo, mediante el amor, el universo se reduce a la persona amada y el ser amado se dilata hacia Dios. El miedo inclusive al hambre, si hay algún comportamiento que algunas víctimas originales de fecundación a la tierra para obtener una buena cosecha. Y por último, el miedo a la ansiedad, con la ocupación del tiempo y de la mente. Y dentro de este tipo de exorcismos del miedo, pues encajan los distintos tipos de sexualidad. Si la heterosexualidad sería específica del combate contra el miedo a la muerte. De la heterosexualidad valdría para el miedo a la soledad, inclusive la autosatisfacción, aparte de la homosexualidad y la heterosexualidad, valdrían contra el miedo a la ansiedad, a la angustia por no saber del mundo. Como decía un día, lo que ha estado masturbarse es hacer el amor con una persona que se quiere. En segundo lugar, quisiera hacerle también una cierta reflexión acerca de una de las situaciones que nos ha contado, que era la de que se consideraba el clítoris de la mujer como la parte emblemática de su sexualidad, cuando era al revés, era precisamente el pene lo que suponía la genitalidad del hombre, y la mujer era mucho más receptiva en otras zonas del cuerpo. Yo creo que esto está estudiado por Marcuse, que es un tema cultural, el que la limitación de la sexualidad a la genitalidad, a la fase adulta, tiene por objeto el que las otras partes del cuerpo sean útiles para el trabajo productivo. Y creo que es un elemento cultural, que sea aquí distinción respecto al hombre, pues sería un tanto artificioso. Entonces, que el trabajo que ha desempeñado hombre en la historia pues, ha sido más cuantioso que el de la mujer. Desde el punto de vista productivo, y en este sentido, quizá las limitaciones que le vengan dadas desde los orígenes, pues sean mayores. La sexualidad humana, si algo lo caracteriza, es que desde la experimentación del deseo hasta su satisfacción, hay un tiempo espiritual que es creación humana. Y ese tiempo hay que llenarlo con una dimensión que es superanimal, en el sentido puramente instintivo. El erotismo, al fin y al cabo, es el placer a la búsqueda de coherencia. Creo que la animalidad, el instinto, no es definitorio de la sexualidad humana. En cuanto a la sexualidad humana, precisamente lo que tiene es la fase de elaboración racional. Ese tiempo hay que llenarlo, bien sea con ternura, con unos mecanismos de dominio, inclusive en casos hipertrofios pueden llegar a la violencia, porque la violencia elaborada, la violencia instintiva, o con otro tipo de mecanismos cerebrales. Nada más,
os pasáis, por favor. Mira.
Pequeño puñazo esto.
¿Qué voy a hacer? ¿No crees que ha sacado demasiadas cosas? Tal vez no se debería hacer así, porque si no, tal vez nos vamos a perder demasiado, ¿no? Me interesa de las muchas que has sacado, la más clara, que es la primera por la que has empezado, es decir, cuestionando un poco más lo del terror y la de la dialéctica de vida y muerte y su relación con la cuestión de miedo al coño. Me temo que las demás cosas que has dicho han sido más bien trivializadoras, incluida la cita de Marcuse respecto a cosas que yo había presentado. Trataba el coño esta mañana de decirla de una manera más hiriente, más intransigente, más despiadada, más honrada, ¿no? tal vez muchas de las atenuaciones o más o menos que añades, no es que sean más falsas o verdaderas, pero corren el peligro de que, siendo ya de posible bastante difícil oír lo que el sexo, la feminidad pueda decir, cuando se añaden estas atenuaciones, pues tal vez se hace más difícil oírlo, ¿no? Bueno, en todo caso, voy a lo primero. Sí, una interpretación del miedo al coño, cabeza de medusa, etcétera, es que allí por donde salí es por donde tendré que perderme. Esta expresión puede valernos para plantear un poco más claramente lo que dices del miedo a la muerte. Sin embargo, al final, traté de aclarar que no se trata precisamente de eso, porque la propia palabra muerte es engañosa. Volver a perderse por el sitio de donde salí no querría decir morirse en el sentido engañoso en que engañosamente se emplea la palabra, porque de allí he salido para hacerme un ser, para constituirme como lo que soy, primariamente si soy hombre, secundariamente si pertenezco al sexo dominante, pero en todo caso para convertirme en un ser. Volver hacia atrás de eso, invertir el orden establecido en el tiempo, no quiere decir morir en el sentido habitual, porque precisamente la muerte, como subrayé al final esta mañana, es siempre futura, es todo lo contrario. Exige esa ordenación del tiempo, que excluye el volver atrás. Es siempre futura, por eso es siempre una idea. Por eso dije, no se le puede contraponer la idea de vida, que es lo mismo, sino la vida sin comillas sería. Y el terror, por tanto, creo que lo interpretaba bien, el terror a la vulva, el terror al coño, a la cabeza de medusa, en el sentido del miedo, aversión, repugnancia masculina general a la infinitud, a la amenaza de lo no definido, de lo no se sabe qué, de esa cosa desconocida que era el sexo. Pienso que con esto vuelvo otra vez a dar una vuelta, tal vez no del todo inútil, a esa cuestión, y para ahorrar tiempo, pues no me detengo en las otras que has planteado. Ahí las dejo colgando.
Hay un discurso más o menos de un nivel bastante alto, pero hay también otro discurso que me parece un discurso paralelo, que se traduce, como usted dice, en chistes, por ejemplo, en bromas. Y en él, que la sexualidad me parece omnipresente, ausente y omnipresente al mismo tiempo. Porque en ese discurso solo hay alusiones. Y es un discurso que es muy alusivo y a la vez represivo.
¿Ala?
Represivo. Pero no sé si es verdaderamente un discurso de poder, de los potentes, sino de los impotentes. Porque se observa a menudo en una situación en la que los hombres son incapaces a plantear una cosa, a plantear un problema. Y tuve un ejemplo en la vida práctica, por ejemplo, no sé, en los cursos para extranjeros, por ejemplo, la comunicación entre los profesores es muy mala, pero distribuyen cada día una hoja, un sorteo de diario con dibujos, las cabezas de profesores con dibujos de las revistas, bueno, bromas españolas, como se dice, pero no, la sexualidad es omnipresente ahí. Y al mismo tiempo no hay información, nada. Y para mí es también sintomático para este tipo de sociedad, pero es el poder de afuera. Pero al mismo tiempo es la incapacidad de hacer frente a la realidad.
Bueno, por mi parte, si en esa crítica, supongo, del discurso que reina en estas aulas está incluido también el discurso, no mío, sino del coño que pretendía que esta mañana sonara aquí, pues lo único que tengo que decir es que, por mi parte, no he dicho ni diré un solo chiste, una sola gracia, que no sea pertinente, que no sea algo que vaya directamente al sentido y al razonamiento de lo que estoy diciendo. No me perdonaría nunca en una exposición decir un chiste por mera distracción. Pienso que efectivamente hasta un chiste o una gracia puede cumplir su función, pero si de lo que se trata es de distraerse del problema, jamás lo haré. Me parecería un pecado fundamental.
Es un discurso que arregla al mismo tiempo las condiciones de trabajo, las relaciones de cada día. Y para eso me parece más que un chiste, sí que es un chiste, pero es mucho más.
Es posible. En todo caso, para... bueno, tu crítica queda abierta, refieras a lo que se refiera. Y lo único que quiero recordar es que... Lo único que quiero repetir respecto a algo de lo que has dicho por varias veces es que no hay que hacer esa contraposición entre potentes e impotentes. Los potentes son los impotentes y viceversa, es lo que he estado diciendo. Son los mismos. No se trata de manifestaciones de la impotencia que se contrapongan a las de la potencia, no. Las manifestaciones de la impotencia son manifestaciones de la potencia, de la masculina. Una y otra vez, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? El razonamiento que esta mañana quería soltar era no masculino y por tanto no podía, si hubiera sonado bien, proceder ni del poder ni de la impotencia, que son la misma cosa, ¿no? Sino de otro sitio.
Levanta un poquito la voz.
Es un discurso que lleva a cabo generalmente. Y es lo siguiente, es que me parece que generalmente intentando atacar, intentando destruir los argumentos, digamos, de los argumentos no cambiantes, acerca de la solidaridad, acerca del tiempo, acerca del trabajo, acerca de la voluntad, se está yendo en lo siguiente, es decir, a fracasar, intentar parodiar, intentar pensar un mecanismo, pasamos por todo lo demás.
Arrasamos
el lenguaje. Levanta un poquito la voz.
Sí, tal vez si te pusieras de pie te oirían mejor por aquí, ¿eh? Ponte de pie un poco, si no te importa, ¿eh? Es que no te...
Sí, bueno, lo que quiero decir es que me parece contraproducente ese tipo de discurso por una razón. Es que no es un discurso ingenuo, no es un discurso que el judío niño lleva. Pues si hubiera perdido la infancia de una forma. Y me explico, No, pues estamos todos contra el poder, estamos dando argumentos a mí y yo no contra el poder. El poder es una palabra que es deliciosa para cualquiera, en el sentido que es algo que puedas tirar para cada cual. Es decir, yo quiero poder, joder, por ejemplo, no voy a utilizar esa palabra. Yo quiero poder pintar un cuadro, por ejemplo, que para mí es una meta el poder hacer que ese cuadro. Aunque tengo que decir, no sé, estaba hablando esta mañana contra el hacer. Por ejemplo, rechazaba la expresión hacer el amor porque implicaba hacer y hacer implicaba trabajo.
No te equivoques, ¿eh? No digas cosas porque luego te voy a tener que corregir. Eso, esto último no lo he dicho. Atacaba el hacer el amor. Nada de placer, por el contrario. Porque significaba hacer trabajo.
Y hacer significaba trabajo. Yo no, hacer que volvemos a la ingenuidad otra vez, volvemos a la ingenuidad. Hacer que, porque ¿qué tenemos contra el hacer? ¿Qué podemos tener contra el hacer? Atacaba al hacer en el sentido de que el hacer es cielo impetuoso. Es justamente lo contrario. Es decir, cuando no hacemos algo, es porque tenemos que contradistorear y es porque sabemos que vas a firmar, o porque no creemos que vas a firmar. Es decir, es haciendo algo como puede ocurrir a algo interés. Tanto haciendo la bomba, haciendo un cuadro, haciendo lo que sea. No, atacaba incluso la voluntad, que se estaba atacando hasta la voluntad. Cosa que es indeterminada desde el momento en que se identificaba la voluntad con lo dominado.
Perdón, la voluntad con lo dominante. Sí, sí. Facultades superiores, lo dije varias veces.
Yo no creo que el punto, bueno, incluso con lo dominante, no no sé cómo se puede hacer la voluntad, el propio querer lo que uno quiere, es decir, lo que uno quiere hacer, porque uno no puede fijarse en su propia voluntad a lo que uno quiere. Es decir, es justamente que cuando no se fija su propia voluntad, cuando uno se la domina. Porque si no lo hace la propia voluntad, no se la voluntad de otro. Es decir, yo creo que está casi en un punto de discurso que es absolutamente contraproducente y que reduce al silencio, y más que al silencio, no es así, es una especie de mutismo, ¿no? Es una especie de mutismo, que es lo que está haciendo un poco, ¿no? No sé qué pensaban por ello.
Está muy bien.
Lo que quería decir es que, por mí, me quedo con el sentido ingenuo y, por supuesto, mucho más fresco, mucho más sano, las palabras poder, la palabra voluntad, la palabra hacer. Incluso la palabra trabajo, incluso la palabra que he estado, que en su momento, cuando empezó antes de dejar lo que está pasando actualmente, de un sentido, imaginas el renacimiento, por ejemplo, el sentido que tenías que estar tratado con toda la tierra, tenía un sentido que ya está desplegando. Incluso la palabra tiempo, por ejemplo, es una palabra que está en un tiempo, porque yo te pregunto, en el paradigma no existía el tiempo, digamos, ¿no? Pero nosotros, no tradicional, deberíamos defender el tiempo, pero deberíamos defenderlo por los pasos concretos, desde el momento en que intentamos, bueno, quizá que quiero responder a las cuestiones con el yo quería decir es que esta mañana al final decía una palabra, una frase bonita, que era que había que utilizar la rebelión, que había que continuar con la rebelión. Entonces, ni siquiera me gustaría decir que si no quería rebelarme contra el discurso que es.
Sí, precisamente eso es lo que se veía que estabas haciendo a lo largo de tu propio discurso, y lo que te quería agradecer, porque no es frecuente que se haga con tanto sentimiento como lo has hecho, y para mí el sentimiento no se opone a la razón, ¿no? No es frecuente. Efectivamente, yo mismo puedo ejercer alguna forma de poder, incluso masculino, puedo haberlo ejercido. Pequeñita, en comparación con la que puede ejercer cualquier político y cualquier periodista o cualquiera. Pero, al fin y al cabo, también puede haber por mi parte un pequeño ejercicio de poder, y haces muy bien en rebelarte. No sé si es la primera forma de poder sobre la que tenías que rebelarte, la que había podido ejercer, pero bueno, en fin, puesto que la has elegido y estamos aquí, se acepta y hasta se agradece porque lo has hecho muy bien. Quiero decir muy bien, con sentimiento. Has tenido el valor de defender unas palabras indefendibles. Pocos ya en esta concurrencia se atreverían a hacerse cargo, no digo ya del Estado y del poder, sino ni siquiera de la voluntad ni nada. Has tenido ese valor y eso es de agradecer. La equivocación esencial está en lo que he dicho al principio. Cuando se ataca y se arrasa, cuando el coño, queriendo tener razón, arrasa, destruye, jamás puede arrasar al lenguaje. Nunca. El lenguaje no pueden ser esos términos abstractos, voluntad, estado, poder. El lenguaje es mucho más, es toda una gramática. El lenguaje es el razonamiento en acto, y ese es el que está razonando. Y a ese no lo arrasa nadie, es él el que arrasa. Y lo que arrasa es precisamente no lenguaje, sino ideas establecidas. No condena a ningún mutismo, a ningún silencio. Destruye, trata de destruir simplemente ideas dominantes. Dicho esto, aclarado esta contraposición entre el razonamiento razonante y las ideas que son resultantes y objeto del razonamiento, poco más queda que decir. Las palabras que has elegido para defender, las has defendido apasionadamente, pero pienso que son indefendibles. La palabra poder ha habido que corregir por la intervención de Tomás Pollán la restricción con que la ha empleado, pero quitando eso puedo seguir empleándola y recordando también lo que he vuelto a recordar, de que la potencia y la impotencia es lo mismo. Tu equivocación respecto a ella consistía en que la usabas en otro sentido, en el sentido de la potencia aristotélica, no del ejercicio del poder, sino el de tener posibilidad, que es una noción que bien mirada es puramente negativa y contra la que no he dicho nada ni se puede decir. Efectivamente, uno no quiere cadenas, quiere que le dejen a ver si le pasa algo o puede hacer algo. Eso es la mera posibilidad, puramente negativa. No convertida en entelequia como en Aristóteles para confundirse precisamente con el poder en el sentido en que yo lo he empleado. Respecto a hacer, la cosa es algo parecida. critico el hacer empleado precisamente en la frase hacer el amor. En otras muchas frases, en otros usos, nada he dicho contra él y yo mismo he llegado a formular cosas muy cercanas a las que has formulado. Hacer lo que no está hecho es algo que he empleado ya cientos de veces frente a los políticos y el orden dominante, presentando todo lo que domina como un hacer lo que está hecho una y otra vez. Y efectivamente, pienso que cabe un hacer lo que no está hecho y se puede llamar hacer, y ese hacer no se diferenciaría mucho del pasarle a uno. Pero esto no quita la mala intención o la buena intención sorprendida por el mundo, como esta mañana dije, la paloma sin la serpiente, que hay en la frase hacer el amor. Eso es distinto. Por el hacer estoy. Y bueno, en cuanto a las demás, ya ni me molesto con Estado y todo eso. Está, ya digo que es tu arranque por hacerte cargo de ellas está muy bien y por la voluntad, pero puedo recordar una y otra vez que afiliándome a los usos populares de las palabras, voluntad es la muerte del deseo, la muerte de cualquier placer, y el Estado no es más que la voluntad general, lo mismo que la voluntad es el Estado en mí, etc. Y pienso que al decir estas cosas no invento ninguna teoría, no sostengo ninguna tesis, permanezco afiliado al uso popular de las palabras, a tal como suenan, y le saco simplemente su uso, que es una táctica a la que trato de atenerme, por lo menos lo intento una y otra vez.
¿Puede parecer por su parte una subordinación al discurso? Es decir, si usted está subordinando constantemente la, lo que es la vida para el discurso, y estando en las palabras, a la vida que es a las palabras, o sea, a las palabras son la vida más que la vida.
No distingo. Eres muy fructuoso en objeciones y además muy útiles. No tengo inconveniente de seguir discutiendo contigo, pero esa también es una que me he encontrado muchas veces y contra los políticos he tenido que decir una y otra vez. No se habla por hablar, ni se habla para llegar a conclusiones y hacer cosas. Contra esa confusión, contra esa mala intención de la concepción del habla por los políticos, que la contrapone a la acción, hay que decir una y otra vez que hablar es hacer. Hablar es acción. El razonamiento, cuando estás razonando, es acción. Es hacer. Es decir, que lo que he estado haciendo esta mañana, lo que estoy haciendo ahora o estamos haciendo ahora entre tú y yo, es una acción. No se separa de la vida, como tú dices, no se separa de la acción. Esto es una acción. Porque las ideas, sí.
No. ¿Por qué no dejamos ya a los que realmente dominan en este momento? Ese empleo de las palabras, ¿por qué no se lo dejamos ya? ¿Por qué no nos suponemos realmente
sí.
para hablar con toda la libertad de la palabra amor, de la palabra voluntad, de la palabra estatal, con el espíritu que nosotros queremos darle? Y no con el espíritu de...
Ahora te estás armando un lío, ¿eh? Le advierto que te estás armando un lío.
Pues anda, aquí con esto.
Te lo advierto. Te la advierto muy amistosamente, pero has hecho dos propuestas casi seguidas, has hecho dos propuestas que son contradictorias. Una es dejarles las palabras podridas o las ideas a ellos, y otra es, ¿por qué no empleamos nosotros las palabras amor como queremos? Son contradictorias. La táctica que he propuesto una y otra vez es efectivamente que cuando una palabra se la reconozca demasiado configurada y utilizada por los poderes desde arriba, hay que abandonársela al enemigo. Palabras como Estado, como Dios, etcétera, son para abandonar. A lo mejor la palabra amor y la palabra sexo pronto también habrá que dejárselas y no volver a intentar descubrir en ellas otro sentido. Pero en todo caso, esta es la táctica. Dejarles las palabras a ellos en la medida en que las hayan podrido, como tú dices, envenenado, cargado de un significado que está hecho para la opresión, de mentira. Y por debajo, el razonamiento que trate de luchar con otras palabras no tan configuradas contra esas ideas establecidas. De
esperanza en el futuro.
Perdón, Si yo creyera que los poderosos van a seguir dominando dentro de un tiempo, es que yo tendría esperanza en el futuro, precisamente al revés de lo que dices. Eso es creer en el futuro. Eso es lo que ellos quieren. Yo ni creo eso, ni creo lo contrario. No creo en el futuro. Digo, muera el futuro. Una y otra vez, muera el futuro. Y esta mañana lo he dicho. Contra la imposición del futuro, que es la constante del mundo, el recuerdo. El recuerdo palpable del paraíso, lo que no ha sido nunca desde el comienzo de la historia. Ese es el motor de la acción. Y toda creencia en el futuro, lo mismo si es pesimista que si es optimista, da exactamente igual, es una condena. Es una condena a hacer nada más que lo que ya está hecho. Así que muera el futuro, cualquiera. Optimista, lo mismo que pesimista.
No, perdón, oye, perdona, es que...
No, es interesante el muchacho.
¿Usted no cree
No. Confío simplemente en que no todo es fatal, que no todo está cerrado, como antes he dicho, a otro propósito. Ahí está. Confianza, sí, pero esperanza en ningún futuro, no. Ni optimismo ni pesimismo, eso son muerte. Optimismo y pesimismo son igual dos nombres de la misma muerte para mí. Confianza en que no todo está hecho, que no todo está cerrado, sí. Nada demuestra lo contrario. Muy
diferente, diferente.
Según la que estamos tratando de el coloquio, eso me parecía. Yo creo que en una reunión pública nunca tantas veces he oído hablar del coño. Y en principio me parece muy bien. O sea, me gusta que estas cosas sucedan. Sin embargo, teniendo yo uno, nunca me he sentido tan lejos de él. Como a la mitad de esta especie de coloquio, mesa o encuentro, he decidido que lo único que iba a hacer era tratar de divertirme, porque además todo el mundo era muy simpático y todo el mundo hace chistes y se ríe. Yo podía también. Y como no lo consigo, pues también lo quiero decir. No consigo divertirme, no porque yo sea especialmente aburrida, sino porque me violentan muchísimo las descalificaciones constantes de los que no opinan con uno mismo. Y así se me hace muy difícil hablar. Y me parece una pena que además tengo la mala suerte de que cada vez que habla alguien que me parece que dice algo interesante, como la chavala de Rosa, como el chaval de atrás, como el que acaba de hablar, pues eso les dice que no saben hablar. Que dos de las cuestiones que han planteado no se van a comentar porque así no usamos el tiempo, o si no, se toma el tono no despreciativo, no prepotente, sino paternal, de decirle al chico que qué interesado, que qué ánimo, que siga siendo
positivo.
Bueno, pues
Por ejemplo, yo tengo en una mano dejarle al enemigo las palabras y negarlas. Y tengo fe en esas cosas. Me gusta luchar con ello. Y sin embargo, pues chicos, esta de filosofía me está ayudando muchísimo. A ver si puedo participar más el resto de la semana. Y sobre todo nos reímos, pero nos reímos todos juntos, no unos de otros. Muy bien.
No sé, la verdad es que desanima un poco. En parte tienes razón, tu handicap de no haber estado esta mañana, por lo menos por lo que toca a mí, es un handicap bastante serio, ¿no? Por ejemplo, has dicho algo que no habría dicho si hubieras oído lo que el coño ha estado tratando de decir por mi boca esta mañana. No habría dicho que lo tienes, porque precisamente eso es lo que he dicho que hace que las mujeres, no a pesar de que lo tengan, sino precisamente porque lo tienen literalmente, como un objeto personal, pues no sean ya fieles a lo que en el sexo, en lo femenino, haya. Lo que me indigna más de lo que has dicho es todo lo del divertirse y el reírse. Me suena de una mala leche, pero tan superficial, que apenas puedo aguantarme. Perdona que te lo diga. Ni yo me he reído de nadie, ni he tratado a nadie con tono paternal, ni voy a hacerlo ahora tampoco, y he rechazado lo que son los chistes, y aquí no se trata, por lo menos en el rato que yo esté, de venir a divertirse, ni de reírse, ni de otros, ni riéndose uno. Si yo supiera que venía aquí para divertir a la gente o para que nos divirtiéramos, te aseguro que no estaría aquí. Cuando he estado tratando de hacer que el sexo hable esta mañana y dar razón, ha sido poniendo de verdad la carne en el asador, pensando que el hablar es un hacer. Y por tanto no aguanto estas frivolidades. No se trata de venir a dar la opinión y dar la mía, a ver si dejo al otro dar la suya o no. No. No se trata de opiniones, se trata de algo muy distinto de las opiniones, que es el razonamiento contra las mentiras impuestas. Y por tanto no aguanto por un momento estas frivolidades, perdona que te lo diga, ¿no? Aparte de todo lo demás.
Pero, sí. Tengo aquí uno, tengo aquí otro y ahora el tuyo. Sí, porta, por favor. Ah, esta señorita.
No se oye nada, un poquito más.
Perdón. Decía que tal vez tiene un poco de vigencia y de interés, lo voy a decir, después de haber escuchado a Ana. Porque yo había pedido la vez y había tomado mis notas antes de oírla a ella. No obstante, quiero decir que la apoyo y que me siento solidaria con ella en algunas de las cosas que ha dicho. En primer lugar, para el señor García Calvo, quiero decir que en este momento estoy hablando con sentimiento y no con razón, simplemente porque la razón necesita un fundamento y el sentimiento no. Y tal vez a mí me falten fundamentos, pero sí que cosas estoy expresando. Su charla de esta mañana me ha parecido francamente buena, valiente, original, y le agradezco lo que tenía, que rompe una lanza en favor de las mujeres. En esto sí ahora me solidarizo con Ana, en cuanto a que esta mañana fue una lanza en nuestro favor, pero ahora se están aquí para hablar. Y no en todo lo que está diciendo me siento de acuerdo. En realidad, la única mujer que hasta este momento había hablado, que era Isabel, francamente se le ha hecho callar.
No, no, yo no. No es alusión.
Pero a partir de este momento creo que no podremos nunca más las mujeres quejarnos de que estamos sometidas, porque consentimos que se nos sometan. Y todo esto tiene mucho que ver con el poder
y con todo lo que se ha hablado hasta ahora de la clase dominante, del poder y del establecimiento de lo masculino. Y bueno, simplemente quería expresar esto, tal vez ahora ya no sea original, pero sirva como para apoyar a Ana.
Bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Está bien que quede dicho, puesto que habláis, y por lo visto es muy importante que se os deje hablar, y os dejo, Isabel, vosotras cualquiera. Es decir que me parece que es un error por vuestra parte, tal vez, el que elijáis como figura del poder a un tipo como yo, que es atrevido, como tú dices, a hacer eso que he hecho esta mañana. Cuando hay figuras del poder que andan por ahí, antes al compañero se lo decía también, pero a vosotras con más razón, vamos, que hay verdaderamente figuras masculinas de verdad y figuras poderosas del macho humano, que yo creo que se merecen un poco más vuestras lanzas, a las cuales tal vez no se las lancéis. Es demasiado fácil aprovecharse precisamente de alguien que tiene la debilidad de intentar dejar hablar a lo femenino que haya en él. No os equivoquéis de enemigo. Yo no me niego a recibir vuestras flechas, pero tal vez no es el sitio más útil.
Bueno, yo pagaría el tono. No haría de hacer otra última a mí. En relación a lo que decía esta mañana del papel que le corresponde al hombre en la masturbación femenina, nos decía que cuando se produce la masturbación en la mujer hay una ausencia de imagen, sobre todo de imagen de órgano masculino, etc. Se puede decir que le corresponde a la mujer en el momento del coito. Es decir, al contrario, pero en esta ocasión en el hombre.
Explícate más, y además que no te entiendo bien. Explícalo un poco mejor.
Lo que quiero decir es que si en la mujer, en el momento de la masturbación, hay una ausencia del hombre, si en el momento del coito es al contrario respecto a la mujer, es en primer lugar.
¿Al contrario cómo sería?
Al contrario me refiero cuando se produce el hecho el hecho sexual, cuando... cuando en el hecho sexual, digamos, ocurre lo mismo que cuando la mujer se masturba, pero al contrario.
Pero al revés.
Si hay una ausencia respecto de la mujer, están los dos presentes, pero sin el fondo está ausente la mujer.
Ya voy entendiendo.
Claro, pues, una parte. Y en segundo lugar, para intervenir un poco el resto del personal, concretamente Tomás, que está apoyado en antropología, el tema de los celos, que en fin, bueno, la palabra la conocemos todo el mundo, digamos, me gustaría que me lo explicara qué ves tú, Tomás, de instintivo en los celos y qué ves tú de cultural o de estúpidamente añadido a este tema de los celos. Son dos cuestiones.
Primero yo. Sí, te agradezco lo que. Porque no había esta mañana quedado yo muy satisfecho con la exposición de la oposición entre las masturbaciones, y por tanto te agradezco que me des ocasión de perfilarlo un poco más. Creo que lo dije, pero lo dije un poco demasiado deprisa. Voy a ver si ahora me sale un poco mejor. Independientemente de que haya una masturbación femenina primitiva, muy infantil, con imágenes, es en efecto característico de la masturbación femenina el ser lo que he llamado ciega. Y he dicho que esto era uno de los objetos de terror para el hombre, porque en efecto ahí queda excluido del placer. El placer verdadero, por así decirlo, está de la otra parte, y ahí yo no juego nada. Estoy sumido en el olvido. Es necesario este olvido para esos caracteres de infinitud, vaguedad, indefinición que caracterizarían al placer de la otra parte, al placer femenino. Ese placer que, por otra parte, luego exige incluso la amnesia, como recordé a propósito del caso de la masturbación de Claudine Beccari en la película, ¿no? Y frente a eso, exalté hasta qué punto la masturbación masculina tiene presente a las mujeres, primero, personalmente a las mujeres y luego a las mujeres a trozos, en sus partes anatómicas. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, no nos confundamos. Por un lado, toda esa cosa que dicen de la mujer objeto y, por tanto, la presencia de la mujer en trocitos, como en las imágenes de un Playboy o así. Pero, por otro lado, la presencia personal en una masturbación colectiva entre mozos de pueblo. A ver si me acuerdo bien. Sí. Masturbándose los mozos a la par, uno le pregunta al otro: oye, tú a la salud, ¿de cuál te la estás haciendo? Y el otro dice: yo de Blanquita. Dice: apéate de esa yegua que ya está montada. Hasta tal punto la presencia es personal, con nombre propio. Esta contraposición la hice para, a su vez, hacer la contraposición con el futuro al que se está condenado. A propósito de esto, traje también la imagen del óvulo y los millones de espermatozoides. Precisamente esa forma ciega del placer es lo que prepara a la mujer para aquello que se dice: al que quiero es a ti, es decir, a la sumisión perfectamente personal a uno. Parece paradójico, pero yo creo que lo encontráis sumamente lógico, que lo uno sea preparación para lo otro, mientras que en el otro sexo, en el dominante, no se da nada que corresponda. Es decir, que si se llega a establecer una sumisión del sexo, por así llamarlo, que no sabemos lo que es, a la personalidad, es desde luego de otra manera. Tu pregunta, si hay una contraposición entre lo que de la masturbación se puede decir y lo que se dice del coito, yo no creo que se pueda responder.
Yo te lo quería decir porque, por lo que he recogido un poco hablando con una serie de gente de mi bando, ¿no? Digamos hombre, digamos que hay una cierta experiencia de rechazo una vez que se hace el coito con la mujer. Por ahí va. Sí, en el fondo la mujer está usando el miedo que cuando se usa ya no sirve en eso.
Bueno, hay que decir primero que...
Sí.
Bueno, ya que me metes en esto... Estamos siempre condenados a estadística y a tanto por ciento. Pero ya que me metes en esto, hay que hacer una distinción. Primero... Lo mismo que decíamos del 90% de las mujeres, se puede decir de la jodienda misma. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las veces se jode muy mal. Es decir, se jode pues haciendo el amor, como dicen literalmente. Es decir, porque hay que hacerlo. Hacerlo, ¿no? Cumpliendo una función que más bien es laboral, o de conquista, o de complacencia, o de manifestación de... ¿De qué? Del sentimiento, del te quiero, de la ternura, fin, sometido a otras cosas. Se jode mal, de ordinario, ¿no? Se jode, se hace el amor mal, como dicen las señoras de ordinario, se hace el amor muy mal. Y en esos casos, pues, naturalmente la oposición con la masturbación es poco definitoria. En realidad se trata de masturbaciones más o menos en compañía. Es decir, el orgasmo es el mismo, pero un poco peor porque está estorbado por la presencia del otro, que no me deja hacérmelo tan bien como me lo hago yo sola o yo solo, ¿no? Una cosa por el estilo. Esta cosa terrible, perdonadme que lo ponga tan tétrico, pero es que pienso que la realidad se acerca bastante a lo que estoy diciendo. Es casi tan tétrica como lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando se pueda dar, si se da y si nos acordamos de que se haya dado... Esa otra posibilidad, que no sea hacer bien el amor, sino que pase algo de verdad, que pase algo que nos arrastre, que el amor nos arrastre y no que nosotros lo hagamos, entonces ya no hay lugar a contraposición ninguna. Entonces, efectivamente, lo que cabría sería que los dos no es que fueran uno, sino precisamente que serían ninguno. Es decir, que habrían caído en un olvido semejante a aquel que decíamos para la desconocida, sin imágenes, sin ideas, masturbación femenina. Algo como eso en ese sentido, ¿no? No sé si he contribuido a aclarar un poco, pero creo que en una parte sí.
Antes de tomar, me gustaría precisarte, pensaba en lo de la antropología porque, en fin, por el tema de la poligamia en África, etc. por ahí va también la cosa, es que lo puedes atender con nuestro celo y los de ellos.
Bien.
Pero no toco
de hecho, de la negra,
antes de pasártelo, hay una definición, no sé si Master Johnson, y está muy, muy de moda en esta época, que ya no se acuerda uno mucho de ellos, porque fueron muy importantes los dos sexólogos aquí americanos, pero Masters y Johnson definían en una ocasión la madurez sexual como que el individuo sea capaz de autosatisfacción sin dejarse entorpecer por el partener, ¿no? Entonces, bueno, que de alguna manera yo creo que venía un poco...
Está muy bien.
Bueno, respecto a lo que habitualmente se suele entender por celos sexuales en nuestra sociedad, pues, hombre, acudiendo de un modo fácil al anecdotario, ¿no?, que suelen en estos casos los antropólogos conocer con el nombre de bongobonguismo, que siempre era un caso que llaman el bongobongo, ¿no?, que se puede aducir para encontrar alguna excepción a lo que uno habitualmente conoce, pues evidentemente, vamos, hay muchos casos, ¿no?, conocidos en los que las relaciones entre hombres y mujeres, al menos las relaciones institucionalizadas, ¿no?, en distintas formas, no conocen los celos. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de Ceilán, ¿no?, llamado derecho consuetudinario cingalés, en el que se da esto que llaman la poliandria delfica, ¿no? Es decir, que varios hermanos comparten a la misma mujer porque, entre otras cosas, de ese modo garantizan que el patrimonio se transmita íntegramente y no se divida entre los colaterales, ¿no? Bueno, pues los estudios que yo conozco, que he leído, ¿no?, especialmente de un antropólogo inglés, Leach, etcétera, etcétera, muestran cómo realmente no hay ninguna competición, ningún celo entre los hermanos en relación con esa mujer ni en relación con los hijos, porque entre otras cosas, además, los hijos en ese tipo de sociedad no son hijos de uno de los hombres, sino que son hijos de todos los hermanos que se casan todos con la mujer. Es decir, que hay un matrimonio entre una y muchos, ¿no? Y luego, ¿qué sé yo? Otro caso al que me refería ayer, que es este bastante conocido, ¿no?, el de los Nayar de la costa Malabar, ¿no?, de la India, que estudió una antropóloga americana, Kathleen Goff. Bueno, pues ahí existe un caso que es el de una mujer cuyo marido, ¿no?, normalmente no es conocido por ella, con el que se ha casado cuando su marido tenía pues algo así como 2 o 3 años, ¿no? Los linajes respectivos han hecho la boda, ella no conoce a ese marido con el que está casada. Ella, por su parte, cuando alcanza la madurez fisiológica, recibe en su casa a muchos hombres guerreros con los que mantiene lo que se llama una relación sambandán, que en una noche pueden recibir a varios, ¿no?, y para que no coincidan todos al mismo tiempo, pues suelen dejar la lanza a la entrada de la casa, y resulta que los hijos que tiene con estos hombres esta mujer son hijos del marido que no conoce, pues ese es el pater, ¿no?, del marido que no conoce, habitualmente, hay casos en los que lo puede conocer, ¿no?, y a su vez esta mujer tiene una relación matrimonial con posible, no prescriptiva, con otras mujeres de esta misma sociedad, y esta mujer con la que está en relación matrimonial, la primera mujer, ¿no?, se suele considerar padre de aquellos hijos que la mujer ha tenido después del segundo que ha tenido con estos hombres que están de paso por su choza, que son los hijos del marido que no conocían con el que se casó inicialmente. Sí, entonces, sí, ¿no?, por eso yo ayer recomendé este caso. Quiero decir que son anécdotas, pero muy ilustrativas de cómo, al margen de que, bueno, luego dentro de los celos probablemente hubiese que plantearse otros problemas, ¿no?, referentes a la situación en concreto del poder y del dominio, y cómo se plantea uno el problema del dominio y el poder en relación con un objeto y entra en el juego de la competición imitativa, etcétera, etcétera. Pero vamos, en relación con la cuestión sexual, matrimonial de hombres y mujeres, podría contar muchísimos casos en los que se ve que, bueno, las combinaciones, las inversiones, conversiones, son múltiples y que en muchos de estos casos no existe ningún tipo de celo. Y en cambio, por ejemplo, el matrimonio entre mujeres al que me refería antes de los Nuer, por lo que relata Ivan Sprischer, los celos son tremebundos, ¿no? Es decir, que creo que en gran parte el problema de los celos, tal como lo entendemos cuando nos referimos a las relaciones sexuales, no es un problema de convención cultural, por más interiorizada que esté, ¿no?
Bueno, era simplemente un poco anecdótico y no sé si me habrá el caso, trata un poco en relación con estos datos que se le han lanzado a Agustín y a Plazos Entrevistados, después de haber oído cómo hemos oído quizá no su discurso, sino su lenguaje, diría yo. Y algo me viene, aunque uno ya no se sorprende de nada, en relación un poco con las cosas que he oído, con la Radio Nacional de España y la emisión de las 3:30 de esta tarde, donde entre otras cosas se decía que este curso llamado de Filosofía y Sexualidad era el único curso no académico de esta Universidad de Pelayo, cosa que en principio puede ser un elogio, mira, pues,
podría ser,
y comparándolo con otros cursos tan importantes como... Lo que más sorprendente, que ya insisto, oyendo una radio y también enlazando un poco con otro lado, de la masificación, etcétera, una radio también nacional como es esta, pues se dice que de todas formas, que aquí, que parece ser que venían docentes, más vale que estas cosas. Y esto es como oyendo en el año 86, que ya hace 2 horas, ¿no? No se explicaran a los alumnos, sino que se dejara para los padres, y que los padres asistieran a escuela, literales,
y los huérfanos que...
como una que existe aquí en Santander, que es Escuela de Padres de la llamada Asociación Democrática por su
Padre. Sí, lástima que nos hemos olvidado hablar de la educación sexual como una de las formas de conjurar ese miedo de lo desconocido. Es muy importante. Tenía que haber salido como una prolongación y esa emisión de la tarde hubiera venido de perlas como ilustración, sí.
Bueno, yo ahora me había apuntado yo, ¿eh? Aquí está un coñito pequeñito aquí. Quería volver un poco a cuestiones académicas por defendernos, digamos, de esta acusación de que no tratamos cuestiones académicas, que a mí en principio, vamos, pues me parecen muy interesantes. Además, de hecho, estamos, no hay que olvidarlo, a pesar de que lo podemos intentar pasar lo mejor posible e intentar descubrir la mayor cantidad de cosas ocultas y dignas de ser ocultadas posibles. Pero bueno, estamos en una universidad y en un curso académico y la filosofía tiene sus reglas de juego, etcétera, y a mí eso me parece bien, siempre que no se utilicen simplemente como trampas para no hablar de las cuestiones. Había esta mañana, en la conferencia de René Scher, había un punto que entró en una aparente, al menos para mí, contradicción con algo que había sostenido Tomás Foyán en su charla de ayer. Scheller, refiriéndose al banquete platónico, al simposium, dijo que Platón, en cierta forma, negaba el derecho al amado de sustraerse al requerimiento de quien lo requería de amor. Es decir, que quien primero declaraba el amor tenía, de cierta forma, un derecho superior al otro respecto a negarse. Y esto lo unió, de manera, me parece, muy sugestiva, con esa visión habitual que tenemos de la libertad como una libertad puramente negativa, es decir, como la libertad de decir no. En cambio, se pasa por encima del derecho que se crea ante la experimentación amorosa afirmativa. Pero me pareció que ayer Tomás había sostenido que precisamente lo característico entre el astros y el erómenos era una cierta igualdad de consentimiento, es decir, que cada uno de ellos tenía la posibilidad de decir sí, no, de retraerse, de huir, de fingir que huía, etcétera, etcétera. Y bueno, no simplemente, aunque supongo que la cosa es más, no creo que sea solo pura y superficial, y me interesaría que quizá que los dos volvierais un poco sobre ello.
Oui, je reviens en premier lieu parlant français. Je n'ai pas d'illusion sur le fait que ce que je dis ne sera pas très bien compris. Donc il faut que je sois très schématique et très court. Premièrement, je n'ai pas parlé du banc. J'ai parlé d'un passage du Phèdre, mais je n'ai pas parlé du banc. Et deuxième, et dans ce passage du Phèdre, il est certain que, d'autre part, si Platon montre le délire, la mania érotique, il ne dit pas pour cela qu'il faut qu'il y ait domination de l'un sur l'autre. Il indique simplement qu'il y a une plus grande valeur, qu'il y a quelque chose. Lorsque quelqu'un exprime un désir à une autre personne, ici il s'agit d'un homme à l'égard d'un garçon plus jeune, d'un adolescent, on peut le transposer également d'ailleurs, si l'on veut, d'une femme à l'égard d'un homme, d'un homme à l'égard d'une femme, le sexe ici n'a pas tellement d'importance, tout au moins relativement. Il y a une plus grande force du côté de celui qui exprime ce désir. Maintenant, Platon n'est pas ça. Il ne veut pas dire du tout que le désirant doit imposer par la force ses volontés au désiré. Je ne fais pas de discours sur Platon, mais cela se comprend de soi-même. Dans le banquet, il y a peut-être une indication supplémentaire assez intéressante, si vous vous souvenez du banquet, sur ce plan du consentement ou du non-consentement, et du fait que je dis c'est quelque chose qui est anachronique comme question à l'époque de Platon. À un certain moment, le général Pausanias exprime son idée sur l'amour pédérastique. Et on se demande à quel âge il faut que l'on puisse exprimer son amour envers les jeunes garçons, et il exclut ceux qui sont trop jeunes, ceux qui sont des enfants, mais au nom de quoi? Non pas au nom du fait qu'ils ne consentiraient pas, ni que ça serait offensant pour eux. Il exclut au nom de quelque chose de très curieux, qui est le fait que de la part de l'aimé, il va donner son amour à quelqu'un qui ensuite se transforme, de sorte qu'il sera dupe. Et qu'ayant aimé quelqu'un de trop jeune, il ne sait pas en fait ce qu'il va devenir. C'est quelque chose de très 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 différent de ce qu'est à l'heure actuelle notre conception du consentement de la personne raisonnable, de la relation réciproque. C'était essentiellement ce sur quoi je voulais montrer l'accent, en parlant justement de cette supériorité en soi de l'éros sur les protagonistes de cette éros.
Bueno, yo fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir René Scherer, pero quiero hacer también algunas precisiones. Efectivamente, la manía erótica supone una ascendencia en el amante, por cuanto esa manía erótica es una especie de entusiasmo o posesión por lo sagrado de lo que Agustín hablaba esta mañana, ¿no? Que lo mueve en esa determinada dirección. Entonces, es superior el amante al amado en la medida en que padece ese entusiasmo que lo mueve hacia al amado. Yo en cualquier caso, ayer, partiendo de los textos que había leído y por lo que conocía, etcétera, del asunto, distinguía, comentando los textos de Platón a los que me referí, dos cosas. Por un lado, la relación erótica propiamente dicha entre un erastés y un erómeno, en la cual había una cierta reciprocidad, pero simultáneamente una no reciprocidad. ¿Me explico? Es decir, el erastés buscaba el placer del erómeno, ¿no? Y el erómeno, si el erastés lo había cortejado de acuerdo con las reglas, diríamos, de cortejo entonces establecidas, ¿no? Le había hecho los regalos correspondientes, había visto que no iba a atentar a lo que se consideraba su honor, lo había perseguido con la discreción que convenía, daba muestras de ser un erastés prudente y sabio, que le podía transmitir algunos saberes y algunas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, el erómeno debía de algún modo de responder, pero su respuesta no se situaba al mismo nivel que, diríamos, la pregunta o petición del erastés. El erastés pedía placer y el erómeno se lo concedía, pero no buscaba él placer en esa respuesta, sino más bien algún tipo de acuerdo, reciprocidad, complacencia, que le fuese ventajoso desde el punto de vista de su aprendizaje en la carrera de adulto. Entonces, había reciprocidad. Ambas partes tenían que dar, pero no daban lo mismo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo me planteaba el problema de ese paso confuso y muy difícil de definir, aunque existía justamente un intento de definición y de delimitación, ¿no? Entre, se representaba por la figura de la aparición del primer pelo, ¿no? Aludía a algún tratado, ¿no? O fragmentos de tratados que se conservan en los que se habla del primer pelo como remedio contra la tiranía del amor, ¿no?
Entonces, era el paso de Eros a Filía, ¿no? Creo que en principio no tiene por qué ser cosas claramente demarcadas y separadas, pero que se planteaba el problema de cómo hacer que la relación erótica, sin dejar de ser erótica, pudiese introducir un elemento de filía, entendiendo una cierta familiaridad en la que ambas partes, bueno, pues ya no solamente trataban de darse el uno al otro placer y el otro le daba transmisión de saberes, conocimientos y sabiduría, sino que se trataba ya de establecer, sin negar a veces la propia relación erótica, un tipo de relación discursiva más familiar y en la que ambas partes parecían gozar de una condición más igual o más semejante, ¿no? Entonces, creo que con estas precisiones, no sé si de algún modo he respondido a la pregunta, ¿no? No sé si está de acuerdo. ¿Vos está de acuerdo?
Bueno, yo había un tema inmediatamente. No, había una cosa que es que no consigo acordarme y a ver si hay algún cervantista o por lo menos algún lector del Quijote que me recuerde la parte del Quijote. La primera parte del Quijote, la historia de la pastora que, digamos, se ve atormentada por ese amante, que tiene. Un amante despechado que está diciendo que se va a matar, que se va a apuñalar, que se va a torturar delante de ella, que va a estropear sus bodas matándose delante de ella. Y bueno, en un momento despierta la simpatía de Don Quijote, como siempre, en fin, que partidario de las causas perdidas, cuando ve aquel personaje haciendo todo aquel número, digamos, por otra parte enormemente sentido y vigoroso. Pero luego la pastora aparece y hace un monólogo muy sugestivo, diciendo, bueno, que qué culpa tiene ella de que aquel señor se haya enamorado de ella y se lo haya dicho. Es decir, si aquel tipo se enamora de ella y no se lo dice, ella tan tranquila. Si aquel tipo de alguna manera se lo dice pero no está de verdad enamorado, ella hubiera también quedado bien, desvelando, digamos, al falso amante y yéndose con el suyo. Pero como aquel tipo y está realmente enamorado, entonces por lo que se ve, de acuerdo con Don Quijote y con todos los defensores de causas perdidas que dan a su alrededor, ella tenía que entregarse a él, puesto que le está haciendo esa especie de chantaje sentimental, de decir, bueno, que no me vas a dejar así, ¿no? Ese punto un poco de injusticia, que también se ha hablado esta mañana del tiempo, ¿no? Yo creo que es un discurso muy significativo porque ella, por supuesto, con mucha, digamos, decisión, dice que no está dispuesta a soportarlo y que, bueno, que si otro se quiere matar, pues que, en fin, ella lo va a sentir muchísimo y que le parece una exageración, pero que, desde luego, no considera que esté ligada, obligada, a ese por ese chantaje de quien a la vez la ama realmente y se lo ha dicho, ¿no? Entonces, me parece que esa elucidación entre la diferencia que hay, que hace ella, de la distinción que habría entre haberlo dicho, digamos, de labios para afuera, pero no amarla, o amarla en silencio y tener la decencia, digamos, a la japonesa, ¿no? Como los okusai japoneses de callarse el amor y morir de amor por alguien cuyo nombre no se pronuncia, pero como este, a la vez, está amando de verdad y lo ha dicho, entonces ella ya, si no cede, es una asesina. Eso ya se niega, digamos, a ese esquema. Y bueno, luego Cervantes da una solución más bien irónica, digamos, de un falso suicidio, etcétera, etcétera, a esta situación, ¿no? Pero me parece que venía un poco en esta línea. Bueno, ahí tengo allá una mano y aquí había alguien.
Fuerte.
Un poquito más fuerte, por favor. Sí, te puedes poner de pie si no te molesta mucho. O...
El micrófono no sirve.
Es que el micrófono es que solamente para la traducción, ¿eh? El micrófono no sirve para. Me tienes que hablar, es tu voz.
Cada uno que pasa en los congresos de medicina, que yo siempre he echado de menos, y es que
la dimensión, bueno, ontológica, divinis o lo que queráis decir, pero supongo que me entendéis. Falta en la dimensión filosófica los congresos de medicina. Pero creo que aquí pasa. Falta la dimensión más científica del tema. Creo que estáis tratando el tema de una visión, desde un punto de vista bastante superficial. Bueno, creo que Ana, que ha dicho unas cosas que me parece que deberían haber estado dichas por los ponentes, y agradezco que haya gente como ella que haya dicho cosas. Ha puesto un poco el punto desde que se puede mirar la sexualidad. La sexualidad femenina es bastante distinta a la sexualidad masculina, y aquí parece que se está hablando solo de sexualidad masculina. Y también solo de sexualidad fábica. Y la sexualidad, bueno, de los distintos países. Tengo que tener interés y que rescatar la tecnología médica, no sé si hay algo malo la medicina. Ha hecho una interpretación que yo me he sorprendido sobre el afán de posesión del pene de la madre. Pero bueno, no tengo que discutirlo porque, aunque ya ha recibido bastantes ataques, me parece que todavía no ha recibido los suficientes elogios de la señora Martínez Marcal. Bueno, la cuestión que yo quería plantear es que cualquiera que crea que pueda aportar, me gustaría que respondiera, es acerca de las implicaciones filosóficas de los descubrimientos médicos o paramédicos que se están realizando en el terreno de la sexualidad, porque está claro que no aporta nada a la sexualidad, al conocimiento de la sexualidad, hasta la condición de las embarazadas. Bueno, quizá iniciara con Pau o otros filósofos más. Y me gustaría que comentásemos en eso, que no debe quedarse nombrar a Wittgenstein. Supongo que, bueno, cualquier persona más o menos interesada en el tema de la sexualidad habrá leído sus obras y estará de acuerdo conmigo en que hay muchas críticas filosóficas que hay, que desgraciadamente en ningún sitio se encuentran, porque es un personaje maldito, murió en la cárcel en Estados Unidos.
No tengo ni idea de lo
que
pasa.
¿Qué hay dentro de la cárcel?
En la cárcel, ¿cómo? Era el manicomio en la cárcel.
Ah,
en la cárcel, por hacer un práctico de medicina por el
turno. Permitirme que diga la anarquía sexual que confluye con el personalismo, pero me parece que Wittgenstein, que consolida las tendencias de Solis y demás, en tanto me parece que las dos grandes ideologías que es excesiva, incluso una gran teoría que desgraciadamente ha quedado paralizada, y me gustaría que hablase sobre ella, si para él tiene algún valor, si tiene alguna implicación filosófica, si realmente, bueno, es aplicable como praxis. La vida cotidiana. Sería muy complicado hablar también de Martínez, me confundiría más que el cierto cotidiano de la sociedad que tú explicáis. Esto es más que los seminarios y la discusión. El estado actual de las relaciones entre la filosofía y la sexualidad es, bueno, historia de la filosofía. Claro, digo que lo siento, no soy filósofo, soy médico, pero muchas filosofías son muchas.
Oui, écoutez, madame, vous posez particulièrement à moi une question à laquelle il est très difficile de répondre. J'y répondrai cependant en un ou deux points. Le premier point, c'est que je suis venu ici, ainsi que d'ailleurs nos collègues, sur un thème extrêmement précis qui était philosophie et sexualité, et en particulier dans le texte, il y avait de montrer, d'essayer de voir quels avaient été les rapports historiques et généralement d'ailleurs plutôt négatifs de la philosophie avec la sexualité dans le langage qu'elle utilise. Sinon, c'est pour cela que j'ai pris des philosophe qui appartenait à l'histoire de la philosophie, sans vouloir être toutefois particulièrement historique. Si l'on étudie Reich, la question qui est posé dans ce que on appelle la succession freudienne constitue par elle seule un domaine, on pourrait presque dire autonome, très important, et qu'il est très complexe de traiter ainsi exclusivement par allusion. Donc je ne peux pas dire quelle est la place que je donne à Wilhelm Reich, ni à Freud. J'avais pensé au début qu'effectivement, une objection que l'on trouverait, mais c'est celle-ci, c'est Freud qui a introduit le langage de la sexualité dans la philosophie. Dans une grande partie, c'est vrai, parce que si l'on voit des philosophes, je ne parle pas de Marx, mais des philosophes plus contemporains, Merleau-Ponty par exemple, dans la phénoménologie de la perception, puis d'autres philosophes qui ont considéré la sexualité d'un point de vue philosophique, c'est incontestablement se référant à Freud. Mais si l'on sonde à tout un discours philosophique qui était bien antérieur à Freud, Paris Schopenhauer, mais on peut aller bien au-delà, et on peut fort bien, très légitimement, se dire que c'est pas du tout Freud qui a inventé la présence de la sexualité dans la philosophie. Il lui a donné un tour particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, avant, la philosophie en a parlé. Ça, c'est peut-être plus universitaire, plus une curiosité historique et philosophique, je le veux bien que je pense que ça peut nous concerner aussi. Mais on ne peut pas tout mélanger. Effectivement, il fallait choisir où nous parlons de la présence freudienne dans la philosophie, où nous parlons d'un langage que la philosophie elle-même a tenu en dehors de la science ou prétendue science du freudisme. Maintenant, sur Wilhelm Reich, je n'en parlerai en fait que d'un point de vue de l'histoire tout à fait récente. Il est certain qu'à un certain moment, et dans l'histoire récente de ce qu'on appelle les mouvements de révolution ou de libération sexuelle, le reichisme a tenu une place assez importante, sinon à peu près la seule, et progressivement, il est apparu malgré tout dans une certaine faiblesse relativement à la réalité des mouvements d'émancipation sexuelle. Je ne parlerai que d'un seul, qui est la lutte contre toutes les normalisations. Or, il est incontestable que la pensée reichienne, quelque libératrice qu'elle ait pu se présenter, avec la fondation du sexpol, avec la fondation de l'information des jeunes, a toujours résonné dans le sens d'une normalité naturaliste extrêmement appuyée, condamnant l'homosexualité comme étant la marque de régime totalitaire, ce qui est apparu quand même comme absolument insoutenable pour des gens qui ont été mis en camp de concentration sous Hitler à cause de leur homosexualité. Je ne critique pas Reich, qui en fait a été lui-même victime de grandes persécutions, et compris vers la fin de sa vie, mais je dis que le reichisme n'est pas peut-être un guide absolu dans le domaine de la sexualité et de même de ce qu'on appelle la liberté sexuelle, et que d'autres choses ont été faites depuis lui. Et que je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai parlé aujourd'hui du consentement, je mets ça ce problème, un des grands problèmes, non pas dans la forme que prend la relation sexuelle, mais dans son contenu, et tout le monde le reconnaîtra à l'heure actuelle, le problème de la normalisation. Je dois dire que notre éminent et extrêmement brillant collègue m'a donné un peu l'idée ce matin de parler dans le sens d'une normalité du rapport sexuel. Parce que je ne sais pas très bien pourquoi, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez analysé l'homosexualité en relation avec des variations de l'hétérosexualité. Il faut bien que vous ayez une norme soit historique, soit naturaliste, ou alors que vous réserviez, comme l'a fait la philosophie depuis son origine, d'ailleurs, la philosophie en général, le mot de sexualité très strictement à la relation hétérosexuelle, à la reproduction sexuelle. L'ambiguïté du langage, c'est toujours ça. C'est chez Reich, on le trouve aussi, c'est la fonction de l'orgasme, c'est la mobilisation de tout le sexuel autour du spasme fondamentale de l'orgasme, l'élimination de ceux que sont les plaisirs non orgastiques et non génitaux. Donc dans ce domaine-là, je veux bien qu'on ait parlé du rachisme, mais alors il faudrait que l'on se propose un examen linguistique extrêmement important, linguistique, c'est-à-dire sémantique, du langage précis de la sexualité dans le domaine philosophique ou paraphilosophique, et en particulier médical. Le domaine médical qui est essentiellement normalisant dans son langage. Alors, est-ce qu'on peut étendre la sexualité à des formes qui sont parasexuelles? Je disais que Kant a contourné le problème, en fait, bien qu'étant tout à fait rigide, piétiste, etc., avec son expression de innommable, en disant « unnennbar ». Il était incontestable que les relations pédérastiques, homosexuelles, zoophiliques, etc., ne sont pas nommables dans un certain langage de la normalité sexuelle. Et que pour tout le monde, la sexualité, c'est le rapport entre des sexes différents. Or, c'est ça qu'il faut problématiser. Voilà quel est le problème. Et qu'il est très intéressant, et peut-être plus à ce moment-là, de retourner à Platon, où il ne s'agit plus du tout d'une chose semblable, que d'essayer de voir comment on peut appliquer dans le domaine actuel des théories quelques, bien intentionnées qu'elles soient, pour la liberté sexuelle, mais qui considèrent comme secondaire le problème de la normalité sexuelle. C'est ça le problème. Et qui me paraît tout aussi fondamental que celui que j'ai traité ce matin du consentement, parce qu'on ne parle plus. Bon, je veux bien que j'ai parlé en français, je n'ai pas été très bien compris. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui ne considère pas que le problème du consentement sexuel est fondamental? Et qu'en même temps, il désire forcer. Et en même temps qu'il désire que l'autre réponde à sa demande. C'est ça le problème. Et de la même façon, le problème de la normalité. Est-ce que nous considérons qu'il n'y a qu'une sexualité, homme ou femme, comme vous dites, converge, ou verge-con, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et que faites-vous de la sodomie? C'est quand même un élément fondamental de la sexualité et de la littérature sexuelle. Toute l'œuvre de Sade est fondée sur la sodomie. Alors ça, c'est des questions que je pose. Je regrette de ne les poser qu'en français, et d'une façon un peu inquiète, un peu vive, mais je crois qu'elles sont fondamentales.
Me voy a permitir ser un poco dictatorial en una cosa. Es maravilloso que, en fin, continuemos, que estemos tan entusiasmados y que la gente soporte también la situación. Tengo dos palabras pedidas, y por supuesto concedidas, claro está. Yo quisiera además, hay un tema que se ha suscitado de pasada, Agustín ha mostrado interés por él, el tema de la educación sexual, una pregunta lo ha provocado, el profesor Scherer es un especialista de alguna manera en ese tema porque ha escrito un libro sobre el tema de la educación sexual y de sus trampas. Yo quisiera que después de contestar a las preguntas que hay pedidas, hubiese una pequeña intervención o en fin, una intervención de cada uno de nuestros dos invitados sobre esta cuestión y quizá fuese una buena forma de cerrar esta tarde, si os parece, vamos, digo por crear quizá una intervención un poco normalizadora, pero a la larga necesaria quizás. Entonces hay una mano, me parece que hay... ¿Ha renunciado? Pues, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces parece... Sí. Bueno, entonces concluimos con esta pregunta y luego hacemos esto. No, y creo que es que...
Bueno,
quiero
decir una cosa.
Bueno,
preguntas
hay muchas
interesantes. Déjame un poquito cansado, yo solamente una. Y yo solamente una, es la siguiente.
Perdona, que no se te oye bien. Procura.
La frase de que la letra es muy fuerte, esa intervención. Recuerdo, no sé, en algún otro tiempo, a la gente, a lo primero, cuando escribía, cuando escribía, escribía como si no hubiera que pasarme bien de 10 libros, así un libro de 10 libros, porque eso es más. Recuerdo que los chinos, por ejemplo, los chinos tienen una escritura como la que tenemos nosotros, con estas letritas que tenemos nosotros, las más convencionales, que no es una escritura pictórica, es una escritura que tiene el dibujo, una escritura que es imagen también, tratando de los dos, es una escritura que es muestra. Entonces, quería decir que a través de un poco de esa expresión, es la expresión de las muertes de las personas. Bueno, cuando evidentemente para mí, por ejemplo, la
bueno, a mí me interesan mucho las cuestiones. No sé si la gente va a estar muy conforme en que tratemos asuntos tan, tan separados relativamente de la cuestión, pero, en fin, trataré de pasar. A mí me interesan siempre esos temas, ¿no? Temo que sean un poco marginales respecto a lo que se está tratando sobre el sexo. Las ideas son muerte con respecto al razonamiento, como antes he dicho. Con respecto a la intervención tuya misma y respecto a alguna otra. Las ideas son la fijación, las conclusiones a las que se llega, sobre las que uno se establece. A eso llamo ideas. Son como estructuras geométricas. Se oponen así al razonamiento, que es evidentemente como un río que no para y que arrastra cuando puede estas ideas, pero que otras veces, como el río forma islas, pues da lugar también a la formación de nuevas estructuras, que tal vez nuevas corrientes pueden destrozar. Muerte aquí no quiere decir más que esto, reducción a estructura, congelación. A lo mejor el término es demasiado metafórico, pero eso es lo que quiere decir respecto a las ideas. La escritura es muerte respecto al lenguaje de una manera mucho más profunda. La escritura es un hecho cultural, mientras que el lenguaje está por debajo, como el sexo. No se sabe lo que es, está por ahí, es popular. Es el lenguaje materno, además. Es el lenguaje de las mujeres, no en vano, en cuanto que toda la cultura, en cambio, es masculina. El lenguaje no. Toda la cultura es masculina. Entonces, en ese sentido, la escritura es muerte. Es muerte de las palabras vivas. Que uno aprecie más o menos las compensaciones que la cultura y el cuerpo puede traer consigo, bien, pero esto no le quita ese carácter fundamental. La escritura china no se diferencia en nada de la nuestra. Es tan convencional como cualquiera otra. E incluso respecto a lo que estamos diciendo es más ejemplar, puesto que lo que representan los caracteres de la escritura china son precisamente ideas. Justamente ideas, un repertorio de ideas, de manera que ahí confluyen, en ese tipo de escritura que no en vano se llama ideográfica, confluyen las dos cuestiones. Esto es lo que se llama muerte. Lo que he venido a hacer esta mañana ha sido tomar algunas ideas de las que me parece que son dominantes, establecidas, y tratar desde abajo, por eso dije, en vez de decir desde el pueblo, como otras veces dije desde el coño, tratar de razonar contra ella, razonar con el sentimiento, que no es lo contrario, sino a mi ver lo mismo, y las dos cosas serían tal vez vida frente a las ideas, que son ciertamente muerte.
Bueno, entonces yo rogaría, vamos, como ha salido el tema este de la educación sexual, de las trampas o del condicionamiento sexual, de la coacción educativa, ideológica, etcétera, que de la sexualidad, yo rogaría que tanto el profesor Scherer como Agustín García Calvo nos dijeran una breve cosa, quizá para concluir y para no dejarles irse sin exprimirles hasta lo último, ¿no?
Ah non, peut-être moi qui parle en français. Il vaut mieux que je parle avant pour laisser la bonne impression ensuite. Et vous vouliez que je parle sur quoi?
Sur l'éducation sexuelle.
Ah, écoutez, c'est un problème qui est à la fois trop important et trop dérisoire pour que je puisse dire plus que quelques mots. Je pense que l'éducation sexuelle a été
tout au moins dans les époques récentes, un pur gadget, que s'il y a éducation possible, c'est une éducation qui ne peut être faite que sur le plan de l'entraînement mutuel, comme partout dans la vie pratique, et que la meilleure des éducations de l'enfant, c'est de le laisser vivre. Donc, à la fois, y compris sexuellement. Et que l'éducation sexuelle, de toute façon, tout le monde s'en est bien rendu compte, ou commence d'ailleurs à ne plus être fréquentée du tout, ou se réduit à un pur cours d'histoire naturelle sur la reproduction sexuée, mais non sans intérêt, parce que précisément, c'est toujours là où le bas a gêné la philosophie depuis Platon, qui lui, effectivement, a su dégager la relation amoureuse à la fois de la sexualité et de la reproduction sexuelle. Ensuite, tout le monde s'est empêtré dans cette définition exclusive et on n'a jamais pu savoir ce qu'était, je retourne à une question qui a été posée au début à vous, ce qu'était l'amour, parce qu'en fait, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Oh, por mi parte, lo de la educación sexual salía como el colmo de todo el proceso de disimulo y aniquilación de eso desconocido y sagrado que hay ahí de abajo. Es el colmo. Después de las ristras de denominaciones medicinales opresivas por el propio hecho de ser pedantescas, filosóficas, en el sentido de la filosofía del boudoir, donde se da la lista consiguiente, donde se instruye a Eugenia de cómo se llaman los órganos y lo que hacen y todas esas cosas, como colmo de todo eso, padecemos en nuestros años la educación sexual. Mucho más eficaz como represión, muchísimo más que la de hace 40 años, la represión de los curas, sin comparación. Aquello era represivo porque efectivamente hacía confundir el amor o sexo, pecado contra el amor es separarlos, con el pecado, y por tanto podía desarrollar una libido pecandi, una figura no muy estudiada sobre la que habría que volver, un gusto de pecar que efectivamente es una confusión y una desviación respecto al sentimiento, ¿no? Pero en comparación con lo que hoy tenemos, aquello era jauja. Aquella desviación era jauja. La educación sexual es avasalladora, tremenda, aniquiladora. Si a un niño le explicas, y esto es muy importante, incluso antes de que pregunte nada, porque este es el secreto de toda la escuela, contestar antes de que pregunten, para aburrirlos desde lo más pequeños posibles y que nunca vuelvan a preguntar nada. Este es el secreto de la escuela. Si les explicas lo que es pene, lo que es vulva, lo que hacen papá y mamá, por dónde la meten y la sacan, las consecuencias que esto tiene, esto desde luego, no tanto tal vez para las niñas que son más resistentes, por algo son el sexo de verdad, pero para los niños es aniquilador, desastroso. Esos muchachos ya no podrán hacer en toda su vida más que eso que se llama hacer el amor, pero muy difícilmente les podrá pasar nada. Pasarles nada va a ser muy difícil. Ya digo, no tanto, pero vamos, en cierta medida también. Esta es la función, es lo que se presenta como colmo de las instituciones aniquiladoras de lo desconocido. Presentaba este mismo seminario como un caso de pedagogía sexual y, por tanto, destinado a hacernos creer que efectivamente sabemos qué es eso sagrado y, por tanto, desconocido. Imaginaros lo que pensaré de la operación hecha en la escuela primaria y con los niños y las niñas, ¿no? Está, por lo demás, al alcance de cualquiera, de cualquier corazón, por lo menos, el sentir esa aniquilación que ahí se practica. Y, por lo demás, dejémoslo aquí, porque el hablar de pedagogía, siendo la pedagogía algo también tan por esencia aburrido, hasta el hablar de pedagogía es aburrido, me aburre y conviene, por tanto, dejarlo.
Bueno, pues fin, si hay alguno que hubiera venido a ese seminario esperando saber lo que es el sexo, la función sexual, dándose cuenta de que ha pinchado un hueso, y entonces su interés irá haciéndose cada vez más desinteresado. Mañana, Julia Varela y Fernando Álvarez Uría los dos traductores de la obra de Foucault al castellano y continuadores de la obra de Foucault en muchos aspectos en castellano, tendrán las intervenciones de la mañana y continuaremos esas charlas. Hasta luego.